¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primer domingo del mes de junio. En este mes va a empezar el invierno. En este mes van a pasar muchas cosas que vos te enterás por los diarios que tienen que ver con el mundo de las finanzas, ¿no? Te vas a enterar si la Argentina es declarada por los organismos financieros como país emergente. Entonces, la Argentina podría acceder al crédito internacional a menor tasa de interés. Te vas a enterar si en el vencimiento de las LEVACs hay nuevas corridas, nuevos problemas cambiarios, si el dólar se dispara. Pero yo no sé si vos tenés memoria, si reflexionás o si sos muy joven y te lo contaron, que hace unos años, en algunos de estos medios que hoy están dando esto como el tema principal de la Argentina, lo que se hablaba era cuántos puntos básicos tenía la Argentina de riesgo país. Fíjense que sigue existiendo esa medición, que sigue siendo una medición de los organismos financieros al solo objeto de darle tranquilidad al inversor de dónde pone su dinero. De eso ya no se habla. Se hablan de otras cosas, de la cotización del dólar, de estas cosas que te decían. Yo tengo para mí que los argentinos vivimos pendientes de otras cosas. Quizás un poco narcotizados, quizás un poco como está groggy un boxeador cuando promedia la pelea y no sabe si está ganando o perdiendo. Creo que cuando uno mira los aumentos de los celulares, los aumentos de las prepagas y pertenece a la clase media, a la que todavía existe como clase media, empieza a agarrarse la angustia. Pero el laburante, cuando mire la sube y en el próximo aumento de colectivos la va a mirar cada vez más chiquitita, empieza a preguntarse si no le conviene acercarse caminando. Cuando uno empieza a mirar por la calle gente en situación de buscar un colchón, una frazada para ponerse en un banelco cuando esté abierto, empieza a sentir si ese que está ahí en la calle puede ser uno. Suelo quedarme mucho más pegado a los comentarios políticos que tienen que ver con lo que pasó en el Congreso, con la votación de la ley que le ponía un freno a las tarifas y la reacción bestial, porque esta sí hay que calificar la reacción bestial del gobierno nacional para tratar de meterle miedo a quienes creen que la política es el camino para conducir los destinos de un país. Suelo atarme más a eso. Sin embargo, hay momentos en que uno tiene que mirar al semejante. Tiene que mirar al que camina por la calle. Si es que uno camina por la calle, creo que los que escuchamos los medios públicos en general somos gente de la calle. Vamos a ir a la primera entrevista en este primer domingo de junio y contando con la compañía de Nacho Guglielmi, de Tomás Pont y de Santiago Pfeiffer. Ya vamos.
Hasta las 9. ¿En qué juego estamos?
Bueno, y me voy a dar el gusto de charlar con Gerardo Romano. Gerardo, ¿estás en línea? Eduardo Anguita te saluda.
Estoy en línea, Eduardo. ¿Cómo te va?
Bien, bien. Un gusto saludarte. Le quiero decir al público que estamos grabando un par de días antes el programa porque con mucho entusiasmo algún domingo por la mañana intentamos hablar con vos. Concretamente un domingo después del sábado en que fui a verte al Chacarerian Teatro. Haciendo un judío común y corriente que sigue siendo un éxito extraordinario. ¿Cómo estás, Gerardo?
Bien, muy bien, muchas gracias, muy amable. Disculpame que me haya quedado dormido, pero el domingo duermo un poco más.
Y sí, te entiendo. Además, sinceramente, bueno, para los que no la vieron, no se la pierdan, pueden sacar las entradas por internet, por teléfono, Nicaragua 5565, todos los sábados a las 8 de la noche. Bueno, la obra es, de algún modo, un unipersonal sobre un tema que tiene que ver con el Holocausto desde una mirada que vos podés contar muy sucintamente, Gerardo, para aquellos que no conocen la obra.
Y es un señor, un intelectual que padece bastante la soledad que vive hoy en día, 30 de mayo del 2018, vive en en Hamburgo, en Alemania, en un país donde ocurrió lo que se conoce más o menos popularmente como el holocausto nazi. El holocausto es una palabra griega que significa todo quemado, y sería, para que digamos los argentinos lo van a entender enseguida, sería como la situación nuestra de tener que convivir con los genocidas o con los nietos de los genocidas o con el recuerdo del genocidio, del nuestro genocidio, digo, el criollo, sí. Lo que llaman algunos sociólogos politicidio, porque el colectivo ideológico que tuvimos los argentinos no fue racial, no fue religioso, digamos. Y entonces es invitado, este profesor, este intelectual, es invitado por un profesor ante la escasez de judíos que hay en Alemania, hay 150.000 nada más, eran millones, es invitado por el profesor para realizar un acercamiento, digamos, que los chicos puedan practicar un poco la tolerancia, o ver un judío de cerca, o abuenarse, como quiera llamarse. Y entonces, en el discurrir que tiene a solas, con su conciencia y sus conocimientos de si debe o no concurrir a esta invitación, transcurre la obra.
Quiero decirles a los oyentes que el autor del libro está escrito por Charles Lewinsky o Lewinsky, que tengo entendido que es suizo, Lewinsky, no sé si del cantón alemán o de dónde, pero él no es oriundo de Alemania el autor, ¿no es cierto?
Correcto, es así como decís. Vive en Alemania, pero es nacido en Suiza, judío suizo es.
Y la dirección de la obra es de Manuel González Gil, alguien que tiene una trayectoria en la dramaturgia muy importante. Y la verdad, yo no recuerdo si dura una hora y pico, pero se te pasa volando. Va, mejor dicho, a mí se me pasa volando. ¿A vos se te pasa volando estar
allí? A mí se me pasa volando. ¿Ah, sí? Se me escapa como el agua. Qué bueno. Sí, empiezo a decir la primera palabra y digo, uy, una palabra menos, dos menos, tres, y ya se me va yendo, se me va yendo la obra, sí, se va rápido, lo bueno pasa rápido.
Mira, te quiero decir, a veces uno no tiene que decir con quién va al teatro porque parece una muestra de pedantería, pero yo fui con una persona que quiero mucho, que es Martín Balsa, y después no fuimos a saludarte porque había mucha gente y porque, bueno, no... Pero
una Martín cosa, Balsa, ¿quién es?
El general Martín Balsa.
¿El militar?
El militar, sí, sí.
El que hizo el reconocimiento.
Exactamente, exactamente.
Ah, mirá.
Alguien que tiene una visión autocrítica. Sí, sí, sí. Además te tiene... Bueno, además es un cultor del teatro. Bueno, qué sé yo. Algún día, si querés, te mando o le doy a él tu teléfono.
Además es un nadador.
¿Cómo? Un nadador tremendo. Eso te lo puedo decir con conocimiento de causa porque he nadado al lado suyo. Me lleva 20 años.
Bueno, que hace 25, 30 años iba a hacer temporadas a Mar del Plata y yo me levanto a la mañana después de hacer la función a la noche, no me voy a chupar, a comer. Me levanto y me voy al gimnasio. Y me iba al gimnasio y el tipo estaba en la pileta.
Sí, sí.
El gimnasio de Luis Alberto Nicolao.
Bueno, él pensá
Luis
que...
Luis Alberto Nicolao, a propósito de natación y nadadores, fue el primer y único campeón mundial argentino, récordman de los 100 metros mariposa, que estableció en 57 segundos en la pileta de Guanabara, en Brasil.
Bueno, tenés el detalle, pero te quiero decir que Balsa siempre nadó en Geva. En las piletas de ahí de Figueroa Alcorta, en la sede de San Martín. Ajá. Y entonces él compartió, por supuesto, un poco menor que Nicolau, pero compartió, y él también fue, tiene condecoraciones de todo tipo. Así que, bueno, además de esa disciplina...
Además, ¿qué te pareció? Me da curiosidad.
Le encantó porque vos fijate que él, también dentro del ejército, además de tener una visión autocrítica de lo que fue el ejército como el brazo armado de un proyecto que, como vos definías, politicidio, genocidio, pero de destrucción de un sector de la sociedad. Además de eso, te lo va a decir él personalmente, yo no quiero ser su vocero de ningún modo, Pero además de eso, es una persona que está contra cualquier tipo de discriminación. O sea que, mirá, fui con él a ver una obra buenísima, precisamente de Malvinas, que es una obra de teatro protagonizada por 3 soldados argentinos y 3 excombatientes británicos. O sea, he ido al teatro con él varias veces y siempre es un tipo de una mirada del arte y de la cultura que, sinceramente, lo que voy a decir parece discriminatorio, no parece militar, Gerardo. Es un tipo, bueno...
Bueno, pero se justifica la discriminación porque vos pensá la situación, hablás de una obra de 3 soldados británicos, 3 argentinos, vos pensá la situación de cadetes u oficiales argentinos jóvenes viendo oficiales que salen encapuchados a hacer tareas clandestinas. El ejemplo, vos imaginate en tu casa viendo a tu padre vestirse y prepararse para salir a robar o para salir a matar. Qué tremenda enseñanza, ¿no?
Vos sabés que hablando de lo que es los soldados que realmente cumplen con su oficio, el otro día me impresionó mucho, vos hablabas recién, Gerardo, de lo que fue la tragedia que hemos vivido con los miles de desaparecidos en la Argentina, y el otro día, en un judío común y corriente, vos invitaste a subir con la bandera argentina a la hermana de uno de los desaparecidos de Lara San Juan. Vi la foto
de tu expresión. ¿Estabas ese
día? No, yo no estaba ese día, pero vi la foto después.
Y
la expresión de tu cara no mostraba la cara de alguien que estaba interpretando un personaje, sino la cara de un Gerardo Romano con su propia historia.
Y bueno, es que lo que pasa es que lo que ocurrió con el submarino es algo que nos toca profundamente a todos. Y a mí que me llamara esta señora que se llama Isabel, que es la hermana de Alejandro Polo, uno de los submarinistas desaparecidos, diciéndome que se había dejado de buscar, o lo que es peor, se hacía una búsqueda por la galería y que no tenía elementos para detectar nada, que los resarcimientos eran exiguos, que no tenían recepción, que la recepción que tenían de los familiares era de a uno, era sin teléfonos celulares. Y lo más tremendo que me terminó de golpear fue que me dijo que habían hecho un submarino en Comodoro Rivadavia, me mostró las fotos, que no sé si tiene el tamaño del real, pero para que te des una idea, iba en el chasis de un camión, lo que se llama un tractor, que tienen 22 metros de largo y ocupaba todo el chasis, el submarino, este submarino de utilería que se buscaba hacer una muestra itinerante para concientizar y despertar adhesión. Bueno, el submarino ese fue detenido en San Nicolás y quedó en manos de la policía.
Ah, detuvieron un submarino. Es gráfico respecto de cómo circula la verdad, ¿no? Uno dice, bueno, en esta etapa, que yo lo vivo en los medios de comunicación, hoy no hay un cerco informativo en el sentido de lo que se vivía en la época de la dictadura. Sin embargo, hay una conjunción de intereses entre los sectores financieros, los dueños de los medios de comunicación, ciertos sectores de la política, que llevan a que los medios de comunicación estén recontraorientados en el sentido de llegar a límites como este, ¿no? Que no sé, yo no me enteré de esto, Gerardo. Yo no me enteré de que detuvieron a Romano.
Me quedé reflexionando sobre lo que acabas de decir, de que el cerco informativo era superior en la dictadura, y yo creo que lo pondría en duda, porque... ¿Sí? Cuando hay una dictadura, ya el periodismo queda relevado de aclarar ciertos temas porque van de suyos. Y después el comportamiento con la información se vuelve más irracional o caprichoso, más tenido por las circunstancias que van sucediendo. Pero me parece que hay... que los datos hegemónicos que hay en una sociedad y que se sobreimprimen a veces generan un cerco informativo más grande. Por ejemplo, lo que te quiero decir, yo no he escuchado en voz de Clarín y Nación en los últimos 8 o 10 años una sola información que sea no conveniente para el gobierno actual o para los funcionarios del gobierno actual. Sinceramente, no encuentro... Y por el contrario, encuentro todas, pero de decirte cosas contradictorias, como por ejemplo el dólar futuro, que para unos jueces sea delito si los ha cometido un funcionario del gobierno anterior y no sea nada relevante si los ha cometido alguien, un funcionario del gobierno actual. Hay un comportamiento hegemónico, me parece, por parte de los medios. Será espontáneamente, será porque concurren a sus intereses, pero no noto que haya una objetividad o un porcentaje lógico, que se dan las cartas y a veces salen así, a veces salen así. No, salen siempre de la misma manera, las cartas están marcadas.
Sí, quizás yo me expresé mal, Gerardo, yo lo que decía justamente es que hay...
No, no te expresaste mal, pero dijiste algo que cualquiera diría y yo también lo diría.
Sí, pero vos sabés que hay una cosa...
Que en la dictadura hay un cerco informativo, cada uno lo tiene internalizado, hay cosas que no dicen los periodistas en dictadura.
Bueno, vos sabés que tomo lo que vos decís en dos sentidos. Uno, tomando lo que vos decís y reflexionando la responsabilidad que tienen los periodistas, que tienen responsabilidades en los medios de comunicación, en el sentido de que no pueden excusarse diciendo hay una dictadura y tengo un censor y tengo un gendarme al lado con la bayoneta calada. En ese sentido, hoy día la responsabilidad personal y colectiva en los medios de comunicación es muchísimo mayor. Ahora, sí me parece, y vuelvo también a lo pedagógico que tiene la obra de teatro que vos hacés, Un judío común y corriente, en el sentido de que la diferencia entre un proceso democrático y un proceso dictatorial es muy grande. Entonces, a mí, cuando yo el otro día, por supuesto, el 25 de mayo, estaba en la 9 de julio disfrutando de cualquier cantidad de gente alegre, además, cosa que me llama la atención cuando veo a los argentinos que van a manifestarse y contagian optimismo. Y cuando gritan Macri basura, vos sos la dictadura, yo digo, tendríamos que pensar, yo no estoy de acuerdo con esa consigna, tendríamos que pensar en cómo calificamos a esto por lo que es y no asociándolo con la dictadura, porque esto es quizás en algún sentido más perverso, pero es distinto a la dictadura.
Sí, no, lo que me refería en lo que es contradictorio y relevante es que vos habrás visto el 25 de mayo una multitud como yo nunca vi. Y al otro día, Clarín y Nación no tenían en la tapa esta información de que había ocurrido un acto en democracia, como bien decís vos, el acto más multitudinario que pueda haber, y no ponerlo en blanco sobre negro, porque estaba a 500 metros, porque ahí el obelisco es diagonal norte al 900, y a 500 metros, en diagonal norte al 500, está la Catedral Metropolitana, en donde estaba el presidente tratando de persignarse en una soledad de toda soledad, de la más absoluta soledad.
En un momento... Perdóname, Gerardo, en un momento yo entré a un bar, me comí algo rápido porque tenía hambre a las 2:30 de la tarde y vi la pantalla partida, pues la mayoría de los canales partían pantalla entre las dos escenas. Y yo me pregunto, ¿la sociedad argentina, los televidentes, están en condiciones de identificarse con una multitud, como vos decís, que se expresaba alborozada con banderas de sus propios sindicatos, organizaciones territoriales, sociales, y esa soledad de un poder político con una cara adusta, autoritaria, porque el gesto de Macri es claramente autoritario, y escuchando algo que sí dijeron los medios, que era que el obispo Poli le advirtió a Macri que los pobres le están pasando muy mal.
Sí, Sí, recogí esa información, sí.
Gerardo, hablando, hablando de la actualidad, ¿vos habrás seguido esta sucesión de episodios donde más o menos la ley de tarifas no se iba a votar porque el oficialismo iba a lograr que una cantidad de senadores peronistas no se acogieran a votar junto con Unidad Ciudadana, en fin, con una serie de maniobras del oficialismo que fracasaron, pero que terminan con el anuncio, mientras estaba la sesión del Senado, con el anuncio del oficialismo a través de todos los medios de que hagan lo que quieran, total, se va a vetar la ley. Entonces, yo antes decía, estamos en democracia. Ahora, si esta es la democracia que las instituciones nos pueden dar, también me queda un interrogante de que la palabra democracia no se puede usar de la misma manera a la mañana que a la noche. Te escucho, Gerardo.
La frase, en realidad, que se emite el periodismo y se le atribuye al jefe de gabinete, Marcos Peña, es "está vetada", que no es lo mismo que "se va a vetar". No tuvo ninguna vida, nació muerta. Es una clara demostración de cómo es el uso del poder en democracia de este gobierno.
Gerardo, sí. Ya te voy a dejar tranquilo. Me encantó lo que contaste de Nicolau de Mar del Plata. Además, te digo, estás con ropita ajustada, estás en un estado físico extraordinario. Vos jugaste al rugby, en Olivos jugabas, ¿no?
En Olivos, sí.
He jugado.
Sí, vos sabés que Nicolau obtuvo ese récord de 100 metros mariposa en 57 segundos, récord mundial, porque vino de la mano de un entrenador que él tenía, que había en un club que se llama Ateneo de la Juventud, que se llamaba Alberto Carranza, e introdujo el estilo mariposa-delfín. Ajá. Porque hasta ese entonces se nadaba mariposa-pecho, que era mucho más rígido el movimiento. En el delfín hay como un deslizamiento y una curvatura del cuerpo que le da mucha más velocidad a los que empezaron a entrenar mariposa-delfín. Bueno, y así es como Nicolau llega al récord mundial.
Qué bueno. Gerardo, tengo, corregime si no es así, 29 de junio en el Teatro Roma de Avellaneda, teatro emblemático, sí, vas sí. a estar con Un Judío Común y Corriente, y nada menos que el 19 de julio de este año, sí. aniversario del atentado, vas a estar en la AMIA, es así, con Un Judío Común y Corriente.
Sí, otra vez voy a estar en la AMIA.
Sí. Sí, estuviste el año pasado.
Hay que estar en ese lugar de ícono de dolor e injusticia, injusticia si las hay, haciendo una obra sobre el nazismo, haciendo de judío un goy, mejor dicho.
Un romano, ex-goy. Además, che, un romano. un gladiador romano.
ex-goy, haciéndoles de judío, sabiendo todos los judíos y los no judíos de la tradicional formación judeofóbica cristiana.
Sí, sí. Gerardo, te mando un abrazo, gracias por estos minutos. Le voy a pasar a Martín Balsa a tu teléfono, así se saludan.
Oh, me encantaría, bueno. Un militar honesto sí. que ha reconocido. Muchas gracias, que ha hecho autocrítica. Nos ayuda la democracia a integrarnos más como sociedad. Gracias por la charla, Eduardo.
Gracias a vos, Gerardo. Abrazo.
Chao.
Que tengas buenos días. Gerardo Romano, además de actor, de intelectual, es abogado. El tipo estudió. Y como verás, en el mundo deportivo no se ha quedado atrás. Todavía tiene recuerdos de su propia vida como deportista. Y después de esta charla con Gerardo Romano, nos vamos a un tema musical que viene muy a cuento de esto. The Doors, la banda de rock liderada por Jim Morrison, que interpreta un clásico de la ópera de 2 centavos de Bertolt Brecht y Kurt Weill, que fue uno de los puntos más altos de la cultura radical de la República de Weimar, esta Alemania de los años 20 que empezó con la inflación y terminó siendo la antesala del nazismo. Así que a disfrutar de la música y a pensar en la discriminación para evitarla, para combatirla con toda nuestra energía.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. We've lost our good old mama. I must have whiskey, oh, you know why. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. We've lost our good old mama, and must have whiskey, oh, you know why. Yeah. Oh, show me the way to the next little girl.
¿En qué juego estamos? Por Nacional. Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita.
Arrancaba yo el programa planteando que estamos un poco narcotizados en el sentido de que las pantallas de los noticieros, los titulares de los diarios anuncian si el dólar subió 20 o 30 centavos, si el Fondo Monetario va a tardar 60 o 90 días en otorgar un crédito, si la Argentina va a afrontar con el próximo vencimiento de las LEVACs una nueva corrida cambiaria. Sin embargo, parece ser que ese camino, por lo que yo he recorrido en la vida económica y política de la Argentina en democracia, ese camino nos lleva a pensar que hay un fatalismo, que solamente dependemos de que vengan inversiones, de que el crédito sea a tasa más baja, y no pensamos globalmente en la sociedad, en el costo político y en la traslación de ingresos que significa este proceso. Para tratar de abordar con una mirada más comprometida con lo social estos temas económicos, tengo en línea a Claudio Lozano, economista, diputado con mandato cumplido del Partido Unidad Popular. Claudio, Eduardo Anguita te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo
bien,
te va?
Bien. Hacía esta pequeña introducción y no quiero ser reiterativo. Me da la impresión de que el costo social de todo este ajuste, la traslación de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía y hacia el exterior, se lo pasa por alto como que acá hubiera un fatalismo, que todo tenemos que apuntarlo a que la Argentina se endeude más a una tasa más baja y con cada vez más garantías, entre comillas, para el gran capital.
Mira, creo que los resultados de la corrida y lo que sigue ocurriendo, porque todas las causas que dieron como resultado lo que ocurrió siguen presentes, no se ha resuelto ninguna, son muy concretas. Lo que se ha producido es una importante devaluación, donde el dólar ha saltado de prácticamente 18, 20 pesos, depende de cuándo uno quiera poner el punto de partida, a 25 y monedas, con perspectiva de incluso subir un poco más. Esta devaluación implica una importante transferencia de ingresos hacia los sectores que tienen capacidad de exportar. Esto impacta sobre el nivel de precios. El nivel de precios tiene hoy un piso que no baja del 27% para este año, en un contexto donde los salarios se han ubicado con paritarias en torno al 15%, esto implica que concretamente se está produciendo una brutal caída del salario real, que se agrega a la que ya se produjo en el 2016 y que no se recuperó en el 2017. La diferencia entre 15% y 27% es prácticamente 12 puntos de caída del poder adquisitivo en el curso del año. Esto supone también caída en lo que son las jubilaciones, la caída de los planes sociales, la caída en general del poder adquisitivo de buena parte de la población, achicamiento del mercado interno, consecuentemente menor posibilidad de venta, sobre todo para las actividades económicas ligadas al mercado doméstico de consumo popular y por lo tanto para las pymes, tasas de interés puestas en torno al 40% por el Banco Central, pero que en realidad son del 80% para las pequeñas y medianas empresas y del 100% para las tarjetas de crédito, con lo cual la destrucción del financiamiento comercial y productivo es prácticamente un hecho, y una estrategia de seguir ajustando el gasto público, lo cual profundiza el cuadro recesivo de la economía argentina. Así que, los costos sociales de lo que estamos viviendo son muy profundos. La verdad que parece mentira que frente a una situación donde queda claro que la sociedad argentina le ha marcado en diferentes circunstancias al gobierno nacional, que la verdad que no hay viabilidad para una estrategia de esta naturaleza, el gobierno lo que está haciendo es intentando decirnos, con el respaldo del fondo y con el respaldo del conjunto del establishment económico y financiero local, es que la opción que hay es esto o nada. Bueno. Es decir, es esto o el caos, y consecuentemente hay que profundizar este rumbo como si no hubiera ninguna otra posibilidad.
Claudio, a mí me llamó la atención, no bien empezaron los primeros trámites con el Fondo Monetario Internacional, una frase de Mario Broda, que yo creo que no la dijo con cinismo, sino con un realismo de una crudeza, posiblemente porque no le toca a él, decir, bueno, acá va a haber que abrir comedores, se refiere a comedores populares en los barrios carenciados, 24 por 24, ¿no? Como diciendo, bueno, si el resultado de esto va a ser una fábrica de pobres mayor, y lo que tiene que hacer el gobierno es simplemente dedicar más recursos para que la gente no se muera de hambre. Te digo lo de Broda, como te digo lo del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Agustín Salvia hace poco dio un informe sobre lo que es la subocupación, la desocupación y el trabajo precario, que afecta a la mitad de la población económicamente activa. Es decir, el costo social, y la pregunta que quiero hacerte, este costo social hoy medido en las organizaciones, ya sea los movimientos sociales, ya sea las CTA, ya sea la CGT, ¿tiene una luz después del túnel en el sentido de que vos vislumbrás una organización que esté a la altura de tratar de poner un freno, de tratar de poner un contrapeso a esto que vos decías, parece que nos muestran esto como si fuera la única opción y el resto somos unos pelotudos que estamos mirando desde la vereda.
Yo creo que la sociedad argentina ha demostrado una dinámica de cuestionamiento social muy importante. Creo que se han dado en las últimas semanas y se están dando en este momento respuestas en términos de cuestionamiento social a esto importantes en ese nivel. Recuerdo, y bien se produjo la decisión del acuerdo con el fondo, una confluencia de 4 o 5 organizaciones que convocaron a una movilización en la Plaza de Mayo que juntó de un día para el otro más de 40.000 personas. El 25 de mayo realmente también hubo una multitud cuestionando este rumbo. Estuvo la Marcha Federal Educativa también con un nivel de convocatoria importante. Creo que hay, evidencias de un cuestionamiento importante, tan importante que creo que una de las razones que por lo menos desde mi punto de vista, explica más lo que ha ocurrido que otras, y me refiero con esto a la corrida y todo lo vivido en estos últimos tiempos, es que hay una crisis política en donde lo que se ha roto como resultado del cuestionamiento social es el acuerdo de gobernabilidad que el gobierno tenía. Me refiero con esto a que objetivamente el macrismo vino gobernando durante estos últimos 2 años y meses sobre la base de un acuerdo que incluía la posibilidad de sacar leyes en el Parlamento Nacional con el apoyo de distintas variantes del Partido Justicialista. Creo que en el marco de lo que ha sido la experiencia de lo ocurrido desde diciembre del año pasado, en el contexto de la discusión de la reforma previsional, de la militarización del Parlamento, del impacto que han tenido la evolución de los precios y el tarifazo, la aparición de este proyecto de ley que retrotrae las tarifas evidencia que ese acuerdo se ha complicado, que el gobierno tiene más dificultades, y es en ese marco, como respuesta a esa ruptura del acuerdo político, que me parece que se da esta suerte de corrida cambiaria que pretende disciplinar de vuelta al sistema político y a la sociedad argentina diciéndole que es o el fondo o el caos. Me parece que ese es el escenario en el que estamos. Creo que hay un intento de volver a configurar ese acuerdo de gobernabilidad que tenían cerrado con algunos gobernadores del justicialismo como modo de que el sistema político de alguna manera actúe como cobertura y legitimador de un proyecto que indudablemente supone costos sociales muy importantes. Ese es el escenario en el que me parece que estamos y creo que socialmente eso ciertamente está teniendo niveles muy complicados. Y creo que yo también vi como vos la nota y la frase de Broda me pareció francamente ilustrativa por un lado, cínica por otro, porque francamente me resulta increíble cómo se pueden proponer políticas sabiendo que lo que van a generar son impactos en términos de pauperización de la sociedad de la magnitud de la que estamos hablando.
Sí, hay una banalización que lo excede por supuesto a Broda, y esto no es para acusarlo a él, hay una banalización de este fenómeno de la crisis, por lo menos en algunos sectores. Y quiero preguntarte si hoy en día, además de ponerse de acuerdo en contra, en el sentido de que hoy, la verdad, lo de Pichetto, uno puede pensar que está en laberintos que no sabes dónde terminan, pero bueno, Pichetto al final terminó siendo el artífice junto a Cristina Fernández de Kirchner de una votación en el Senado que en diciembre o en octubre, cuando fueron las elecciones, era impensable, ¿no? Por esto que vos decías, porque le había dado un margen al oficialismo para discriminar qué gobernadores sí, qué gobernadores no, elegir los interlocutores en un diálogo con un nombre que parece de desmemoriados, de Gran Acuerdo Nacional, y sin embargo ahora la cosa es distinta. La pregunta que te hago es, ¿habrá posibilidades o vos pensás que se gesta la posibilidad que en la oposición haya algunos acuerdos mínimos para, por ejemplo, decir, señores, si la clase media sigue despilfarrando dólares en sus viajes de turismo, Le vamos a grabar los viajes. Si la especulación financiera sigue, no alcanza con grabar ese mínimo margen de ganancia a los especuladores, sino va a haber que pensar en avanzar un puntito más. ¿Habrá posibilidad de volver a poner sobre el tapete el tema de las retenciones a la soja, a la minería, de evitar que el precio del trigo se vaya a niveles ridículos para que el precio del pan hoy sea de 80 pesos? En fin, ¿existe la posibilidad, Claudio, de que de que algunas cosas básicas que está viviendo la sociedad se puedan hacer independientemente de que después el macrismo diga las vamos a vetar?
Sí, yo creo que tanto esas como las más inmediatas, uno podría reclamar de manera inmediata el listado que tiene el propio Banco Central respecto a quienes fueron los que operaron en la corrida cambiaria de estas últimas semanas o mes, para ver quiénes son los que fueron los principales beneficiarios de todo este proceso que nos ha costado aproximadamente 10 mil millones de dólares de reservas. Muchos de ellos han hecho ganancias formidables e indudablemente deberían aportar impositivamente de manera inmediata. Así que la verdad que habría muchos elementos para poner sobre la mesa. Nosotros estamos viendo que se están dando distintos niveles de acuerdos políticos. Nosotros en particular, desde Unidad Popular, estamos confluyendo junto al Movimiento Evita, junto al Partido del Trabajo y del Pueblo, junto al Movimiento Libres del Sur, a Patria Grande, a la Corriente de la Dignidad y demás, en la creación de un espacio nuevo que se va, digamos que hace su acto de presentación el próximo martes 5 en el microestadio de Ferro, como un punto de partida de una confluencia amplia con sectores que venimos con trayectorias distintas en los últimos tiempos, y realmente lo entendemos aparte como un punto de partida de un espacio que puede ser muchísimo mayor. La verdad es que yo creo que la crisis amerita confluencias más profundas, por un lado en términos de construcción de propuestas políticas, como en términos de unidad de acción para poner límites a esto. Lo que también sí creo es que, y en esto no quiero adelantarme a nada, pero sí veo con mucha preocupación que frente a esta ruptura del acuerdo de gobernabilidad que exhibe el momento actual, la decisión del gobierno de buscar el respaldo del fondo y del establishment viene acompañada de otro tipo de definiciones que hoy están rodeando lo que son los diferentes conflictos que se viven en nuestro país y que tienen que ver con las declaraciones del propio presidente de la Nación respecto a la necesidad de que las Fuerzas Armadas apuntalen, de alguna manera, a las fuerzas de seguridad en los problemas y los conflictos internos. Yo vengo de participar en varios conflictos, en la movida que hubo ayer el 9 de julio en el marco de la marcha federal desarrollado por las organizaciones que tienen lugar acá en la ciudad de Buenos Aires. El nivel de militarización frente a la movida fue realmente muy complicado. Estuve en el día de anteayer en el conflicto del INTI y con el organismo absolutamente sitiado por las fuerzas de seguridad y así sucesivamente, ¿no? Me parece que la combinación entre ruptura del acuerdo de gobernabilidad, avance en la profundización del ajuste y planteo de incorporar a las Fuerzas Armadas en el conflicto interno como apuntalamiento de las fuerzas de seguridad, abre un escenario realmente preocupante, ¿no? Veo un gobierno dispuesto a confrontar y me parece que esto es un desafío para todos nosotros, para agudizar la inteligencia, ampliar al máximo los niveles de unidad y de legitimidad política para indudablemente quebrar este rumbo y abrirle la puerta a una discusión diferente, ¿no?
Claudio Lozano, martes 5 de junio, entonces microestadio de Ferro, confluencia de varias organizaciones sociales y políticas. ¿A partir de qué hora? Y, por supuesto, seguramente con participación abierta de quienes quieran concurrir.
Sí, por supuesto, es un acto absolutamente abierto, es a partir de las 5 de la tarde.
Gracias, Claudio. Un abrazo.
No, gracias a ustedes, hasta siempre.
Claudio Lozano, economista, diputado con mandato cumplido del Partido Unidad Popular entre 2011 y 2015. Y vamos a ir a un tema que hace pocos días se cumplía un aniversario del nacimiento de Atahualpa Yupanqui. Un tema cantado, interpretado por la voz extraordinaria del chaqueño Palavecino, Zamba de los Pobres.
Cuando llega el domingo hacia la villa bajando voy y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy bajo de un algarrobo esta zambita se oye cantar. Vaya luz de amistad, Palajito es tu canto en los domingos del Tucumán. Palajito es tu canto en los domingos del Tucumán. Segundita.
¿Qué juego estamos? Por la radio de todos.
Me llamaron la atención los comentarios sobre supuestos dichos de María Eugenia Vidal en una reunión a puertas cerradas donde asistieron periodistas que después dijeron que María Eugenia Vidal, hablando en una sede del Rotary Club, habría dicho que las universidades que hay en el conurbano bonaerense no sirven, que lo que le atribuyen a María Eugenia Vidal es haber dicho que, bueno, que los pobres vayan a la universidad no tiene mucho sentido. Yo pongo en duda que haya dicho eso porque no fueron dichos a un medio de comunicación o no hay una grabación de eso. Sin embargo, urgiría a la gobernadora, si tuviera la posibilidad de hacerlo, a que aclare en contra de eso, porque la verdad, el conjunto de universidades que hay en la provincia de Buenos Aires han fortalecido un tejido social con carreras que son propias y específicas de cada lugar, además de formar en las disciplinas tradicionales, ingenieros, médicos, abogados. Hay una distinción a tres universidades argentinas, en el sentido de que la Universidad de La Plata, la de Córdoba y la de Buenos Aires están en el ranking de las 1000 mejores universidades del mundo. Y a propósito de esto, quiero decir que la Asociación Cristiana de Jóvenes va a realizar este miércoles 6 de junio a las 6:30 de la tarde en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en Sarmiento 299, la tradicional entrega de su premio Ciudadanía y Valores. Y se lo entrega este año no a personas, sino a una institución que es precisamente la Universidad de Buenos Aires. Dicho esto, quiero decirte que los que hacemos este programa, Nacho Guglielmi, Santi Pfeiffer, Tomás Pont y yo, Eduardo Anguita, te agradecemos por acompañarnos domingo a domingo y nos comprometemos, yo particularmente, a decir lo que haya que decir, ¿eh? A no entrar en ninguna autocensura, en ninguna atadura informativa, porque en momentos de crisis el aplomo tiene que ir junto con la valentía. Que tengas muy buen domingo. Chau, nos reencontramos el domingo próximo.